Esta semana en el podcast 134 de Alto Gradimento, Misterios de la Música Italiana, primera parte.
Alto Gradimento, el puente virtual entre Italia y Ecuador. Con la conducción y producción de Federico y Francesca Rossi, bienvenidos a conocer la cultura y la música italiana de todos los tiempos.
Hola a todos y bienvenidos a Alto Gradimento, nuestro puente virtual entre Italia y Ecuador, el programa de música y cultura italiana que compartimos con ustedes todos los martes a las 3 de la tarde. Recordamos a todos que Alto Gradimento llega a ustedes gracias a Flaxo Radio y gracias también a la Società Dante Alighieri de Quito, el único instituto de lengua y cultura italiana reconocido oficialmente por la Embajada de Italia. Yo soy Federico Rossi, como siempre. Y como siempre me acompaña Francesca Rossi, sangre de mi sangre. Ciao Francesca,
buenas,
¿cómo estás?
Buenas, ciao.
Tutto
ciao a
bene.
Tutti. Sí, todo bien.
Hoy vamos a tener un programa especial.
Es un programa intenso.
Sí, es el especial que estuvimos anunciando y preparando desde hace tiempo. Y porque es muy interesante, pero también es
cargado
de mucha información y de teorías, de complots, ¿no?
Sí, sí, requirió de una ardua investigación. Aquí sí. Tenemos todo nuestra info.
Claro, y obviamente no es que nosotros hemos llegado a conclusiones, o sea, seguimos alimentando, digamos, las dudas, ¿no? Alrededor de estos casos, pero es interesante ver. De hecho, hablando de los misterios en la música italiana, hemos seleccionado, digamos, tres casos que podríamos llamarlo cold case, ¿no?
Sí.
O sea, casos irresueltos todavía. Es decir, como siempre sucede, hay versiones oficiales que nos dan, como decir, la versión supuestamente, ¿no?
A la que responden los medios,
exactamente,
por ejemplo.
Pero enseguida, paralelamente, ya se han producido ya las teorías alternativas, etcétera.
Ustedes nos dirán eventualmente en los comentarios qué piensan acerca de estos casos, piensan sí. Que son verdad,
básicamente,
van a escucharlos.
Básicamente estos casos, por lo menos los principales. Vamos a empezar con Mia Martini, a cargo de Francesca, ¿sí? Después, obviamente, Rino Gaetano y Luigi Tenco. Digamos que Mia Martini, Rino Gaetano y Luigi Tenco representan, digamos, los cold case todavía abiertos, ¿no?
Sí, sí.
De lo que es lo que sucedió en la historia de la música italiana. Hay otros, llamémoslo así, menores, tipo Gino Paoli, Fabrizio De André, etcétera, etcétera, que si tendremos tiempo también hablaremos de ellos. Pero vamos a empezar entonces con Mia Martini. A ver, Mia Martini, Francesca.
A ver, Mia Martini fue una de las cantantes más famosas de la historia de la música italiana. Su carrera empezó en los años 60, muy, muy joven.
¿Sí?
Y bueno, primero les voy a contar qué es lo que pasó.
Exactamente, o sea, ¿por qué es un caso? Sí.
¿Qué pasa? El 12 de mayo de 1995 encuentran a Mia Martini muerta en su casa. La encontraron 2 días después de que murió, eso quiere decir que
vivía sola.
Uh-huh. Pasaba por una situación muy complicada, que llevaba a los medios y a la opinión pública a pensar que ella simplemente estaba deprimida. La encontraron muerta en su casa y, bueno, había como indicios de que había rastros de drogas y que había drogas en su cuerpo, pero nadie le hizo una autopsia. Entonces, no.
O sea, la versión oficial es que ella murió por sobredosis.
Por un ataque cardiovascular causado por una sobredosis de cocaína. Mm. Porque le encontraron sangre en la nariz. Entonces, pero a ella le encontraron en... ella murió en Cardano al Campo en la región de Varese, ¿no?
Sí, en la provincia de Varese, en Lombardía, ¿sí?
Exactamente. Mm. ¿Por qué estaba ahí? Ahí vivía su padre. Y ella...
En ese
mismo pueblo muy pequeño. Tiene nada más 15.000 habitantes, más o menos. Y ella decidió pasar como sus últimos momentos con su padre. cosa que fue algo muy extraño y ya les vamos a explicar por
sí,
qué.
Sí, vamos a empezar escuchando una de las canciones más famosas de Mia Martini. Creo que ya no tengo retorno. Ahí sí, ya sí. Vamos a empezar escuchando una de las canciones más famosas de Mia Martini, Minuetto, que es de 1973. Digamos que representa una de las canciones más famosas de su época, llamémosla así, su primera etapa. En la etapa donde sí. Era bastante famosa, incluso era considerada hasta sex symbol.
Totalmente. Hay un premio para cantautores. Uh-huh. Intérpretes también, llamado Mia Martini.
Sí, sí. Y vamos a escuchar, empecemos con Minuetto y luego vamos contando qué ha sucedido a lo largo de la carrera de Mia Martini. Así que desde 1973 empezamos el programa de hoy con Minuetto junto a Mia Martini, aquí en Alto Gradimento.
Un'attesa pari a un'agonia. Troppe volte vorrei dirti no e poi ti vedo e tanta forza non ce l'ho. Il mio cuore si ribella a te, ma il mio corpo no. Le mani tue strumenti su di me. Che dirigi da maestro esperto quale sei e vieni a casa mia quando vuoi, nelle notti più che mai, dormi qui, te ne vai, sono sempre fatti tuoi, tanto sai che quassù male che ti vada avrai, tutta me se ti andrà per una notte. Sempre sì, e sentirmi piccola così tutte le volte che mi trovo qui di fronte a te. Troppo cara la felicità per la mia ingenuità. Continuo ad aspettarti nelle sere per elemosinare amore. Sono sempre tua quando vuoi. Nelle notti più che mai, dormi qui, te ne vai, sono sempre fatti tuoi, tanto sai che quassù, male che ti vada avrai, tutta me se ti andrà per una notte sono tua.
Mia Martini, la primera protagonista de este especial de misterios en la música italiana del día de hoy. Escuchamos Minuetto. Tenemos saludos para Argentina.
Ajá, sí. Muchos besos, Mati. Gracias por conectarte.
Para Matías, Felipe también.
Chao. Para Cristian Silva, Cris, qué bacán que te conectes. Qué del puto.
Súper bien. Así que estábamos en esto de Mia Martini.
A ver, ahora vamos a dar pasos para atrás. Mia Martini nace el 20 de septiembre de 1947 en Calabria. Uh-huh. Y ella empezó a cantar desde los 13 años. Y no es sino hasta 1964 que hace su primera aparición en la RAI, como oficialmente interpretando la canción Edora che abbiamo litigato, ahora que discutimos. Mm-hmm. Y a partir de ese momento, desde que empezó su carrera artística a los 13 años, ella empezó a ir por el nombre artístico de Mimì Bertè.
Porque ella, su verdadero nombre era Doménica.
Doménica Adriana Berté, y no me acuerdo el segundo apellido.
Porque Mimi es el diminutivo de Doménico, o de Doménica.
Exacto, ella es Adriana Doménica.
Es decir, los que se llaman Doménico, el apodo sería Mimo.
Ah, Mimo.
Y Doménica, alguno Mimi.
Sí. Claro. Entonces ella empezó a ir por Mimi Berté y empezó a presentarse, consiguió esta aparición en la RAI, pero en el año 1969 hubo un lío, porque dentro de esta época del Flower Power y la liberación, saliendo de una fiesta le encontraron 35 miligramos de hachís en la cartera y le metieron presa 4 meses.
¿4 meses por 35 miligramos? ¿Ya?
4 meses presa, y eso causó una mancha muy, claro, muy fuerte, claro, dentro de su carrera. Pero, cabe recalcar que Mia Martini viene de una familia que tenía muchos problemas. De una familia que aparentaba ser muy tranquila, muy culta, porque los padres eran profesores, el papá era profesor de latín, y la mamá igual era, creo que, maestra como parvularia. Aparentaban ser una familia muy, muy normal, pero había un trasfondo de violencia doméstica muy, muy, muy fuerte. El papá de Mia Martini, que bueno, es también el padre de Loredana Berté, que es la hermana, era una persona muy, muy violenta, según como lo dice Loredana Berté en su libro autobiográfico Traslocando, creo que se llama así. Ella cuenta que su padre era una persona muy, muy violenta, que ella siempre quiso hijos, tuvo 4 hijas, y odiaba a las niñas. Entonces había mucha, mucha violencia física contra sus hijas y contra su esposa. Entonces, cuando Mia Martini era adolescente, su padre las abandona a todas. Y bueno, ella empieza con su carrera. Después de salir de la cárcel, el productor Alberigo Crocetta le recomienda, él le acoge y le recomienda cambiar su nombre y su apellido. Entonces, porque Berté no le gustaba, quería que sea algo mucho más italiano, entonces cambió Berté por Martini y salió como Mia Martini.
Mia Martini.
Y ahí empezó la época más prolífera de su carrera, los años 70. Le iba increíble. Al final de su vida, grabó 17 álbumes de estudio, ganó 5 discos de oro y 3 menciones honoríficas muy, muy importantes en el Festival de San Remo.
Pero hay que decir que, digamos, su carrera ha sido caracterizada, lamentablemente, por... ese es un caso de... ¿cómo podríamos decir? De superstición.
Sí, ¿por qué? Aquí viene un asunto. A Mia Martini le iba increíble y, de hecho, le consideraban una de las voces más talentosas de la música italiana del momento. Y ella se corona como una artista muy, muy importante en el año 1977, cuando participa en el Festival Eurovisión con su canción Libera, donde ahí también ella se declara como una persona muy libre, de mente muy abierta, que para los años 70 no era todavía bien visto. Entonces ella habla de liberación femenina, de sexualidad, de el uso de ciertas sustancias también, ¿no? Y bueno, ella tuvo una relación muy tormentosa con el artista Ivano Fossati. Tuvieron una relación, tóxica, que les hizo mucho daño a ambos. Y existe la teoría que fue el estrés de esta relación lo que le causó un daño en la garganta a Mia Martini, que no le permitió cantar por un año. Y a partir de eso su voz cambió. Y eso también fue un factor que influyó bastante en su carrera. En el año 1982, ella participa en el Festival de San Remo con la canción E non finisce Michel Cello, que fue una canción escrita por Ivano Fossati. Después de esta presentación, no sé si fue específicamente después del Festival de San Remo o en estos momentos, sus músicos se regresaron. Nadie sabe por qué, el misterio está ahí. Ellos tenían reservados sus cuartos de hotel en San Remo, pero nadie sabe por qué no los usaron y por qué decidieron regresarse esa noche a Roma.
Entonces, de San Remo en Liguria, bajando a Roma en el viaje,
sufrieron un accidente de tránsito, murieron todos.
Murió toda su banda, o sea, la banda de Mia Martini. Y a partir de ese momento, en realidad, Ya desde antes algo se empezaba a decir, pero a partir de ese momento ya, digamos, las malas lenguas empezaron a decir que...
Ella traía mala suerte.
Traía mala suerte.
Ahora, los italianos tienen un nivel de superstición demasiado intenso y gracias a la superstición tan intensa que tiene la cultura italiana, acabaron con la vida y con la carrera de Mia Martini. Porque a partir de que hubo este accidente, la gente empezó a pensar, no solo el público, músicos
sobre todo
italianos
supersticiosos.
Sobre todo en el
ambiente radiofónico, televisivo, en donde invitaban artistas, empezaron a ya no invitarla.
Ni siquiera le regresaban a ver. Exacto. Los productores no querían trabajar con ella. Nadie quería trabajar con ella porque traía mala suerte.
Sí, según ellos.
Entonces, esto, primero que teniendo en cuenta que Mia Martini viene de un contexto muy, muy violento de su infancia y de su adolescencia, una relación muy tormentosa con alguien que también se movía dentro del mismo ambiente que ella. Lidiar con el duelo de toda su banda, de sus músicos, de la gente que trabajaba con ella, y además que todo el mundo le empiece a rechazar, ya ella ya no encontró manera de trabajar.
Claro,
entonces empezó a cantar en bares para poder sobrevivir.
Como hacemos los músicos chaucheros de aquí en Quito también.
Exactamente, exactamente. Pero ella tenía una carrera demasiado álgida para terminar así tan rápidamente. Y además porque había cambiado su voz, un montón de tragedias detrás de la carrera de Mia Martini. Fue sino en 1989 que le invitan nuevamente al Festival de San Remo y ella tiene la oportunidad de cantar Al meno tú nel universo, que va a ser la siguiente canción que vamos a escuchar.
Y llegó al segundo lugar.
Sí, no. Esto realmente fue como que la gente recordó que Mia Martini es realmente una eminencia dentro de la música. Entonces, claro, le aplaudieron.
Sí, a partir de ese momento como que volvió al circo mediático.
Vendió 100.000 copias del disco, solo de esa canción. Porque, claro, estaba a ese nivel. Y por eso mismo, por ese éxito marquetero que logró después de haber regresado, le invitaron nuevamente a San Remo de 1990 y también al San Remo de 1993, en el que cantó con su hermana, Loredana Berté. Ahora. Ella ya anunciaba su retiro porque estaba muy deprimida y su carrera no llegó al punto en el que estaba en un momento. La superstición todavía le perseguía.
Claro.
Y empezaron a decir que como ella estaba deprimida, empezó a abusar de medicamentos, ¿no? Y todo esto nos lleva a el día de su muerte, al momento de su muerte. Nadie sabe por qué, ni siquiera Loredana Berté entiende ¿qué hacía Mia Martini yendo a ver a su padre? Porque él volvió cuando sus hijas eran famosas.
Claro.
Como para sacarles provecho.
Encima más aprovechador.
Totalmente. Entonces nadie entiende por qué volvió con su padre para pasar como sus últimos momentos. Si es que, porque asumen que es un suicidio. Claro. Entonces nadie entiende por qué se iría a ver a su padre. Pero lo hizo. Y de hecho, Loredana Berté siempre acusó a su padre por la muerte de su hermana. ¿Por qué? Porque ella sabía que él era un hombre muy, muy violento y cuando encontraron el cuerpo de su hermana estaba llena de moretones, como si lo hubieran golpeado brutalmente. Entonces ella culpó a su padre. Nadie le hizo caso y el misterio viene del hecho de que no les dejaron hacer una autopsia correcta y la cremaron demasiado rápido. Todo esto
pasó en cuestión de horas.
Sí, y Loredana Berté es algo que denuncia y denuncia en su libro autobiográfico.
Claro.
Porque la cremaron demasiado rápido y no respetaron sus últimos deseos, que era que sus cenizas fueran esparcidas en Calabria. No, nada de eso les permitieron hacer. Bien. Entonces, nunca vamos a saber si es que realmente fue un suicidio por todos sus dramas, o si es que fue realmente como un homicidio a manos de su padre. Hay muchas teorías alrededor de este caso.
No lo sabemos. Lo que sí nos deja esta historia es la profunda tristeza, ¿no? Alrededor de Mia Martini, no tanto por sus vicisitudes, ¿no? De vida, sino por la ignorancia que...
Por cómo la trató el público italiano.
Y sobre todo la industria, digamos, el ambiente mediático, musical. Realmente un ejemplo de ignorancia y...
Sí.
O sea, terrible, terrible.
Yo quería traer esta historia porque siempre me alucinó el poder de la superstición dentro de la cultura italiana. Nosotros pensamos que aquí en Latinoamérica somos súper supersticiosos y no tienen ni la más mínima idea. O sea,
hay supersticiones.
Por supuesto,
¿no? O sea, por ejemplo, aquí cuando me dicen, no, es que aquí no somos supersticiosos. Pero en Año Nuevo, las 12 uvas, la vuelta a la manzana con la maleta. Hay ciertos rituales, ¿no? Pero en Italia es, o sea, no se limita solo al 31 de diciembre.
No.
La superstición es, y si tú hablas con un italiano normal, común y corriente, un italiano promedio le preguntas, ¿tú eres supersticioso? No.
Pero si
todos creen, sí, todos.
Sí, totalmente. Si es que está el... No, más que el horóscopo son estas ciertas coincidencias. Por ejemplo, yo me volví loca hace un par de años que hicimos una reunión en la casa de mi familia italiana. Y nada, éramos 13 en la mesa, en una sola mesa. Y eso no se puede porque es de mala suerte. Entonces, o invitas a alguien y son 14 o divides las mesas.
Sí.
Pero no 13 en una sola.
Sí, sí. En mi casa mis tíos dividieron...
Sí, en ese caso dividimos las mesas.
Las mesas para no ser 13. Porque 13 es el número de la última cena de Cristo. Cuando dice la superstición que si te encuentras en una mesa en 13 comensales, uno...
No llega al final.
Sí. Uh-huh. No es que no llega al final, pero capaz que le pasa algo. Sí, dicen.
No, es poderoso.
Pero bueno, esta es una y muchísimas, muchísimas. Pero bueno, volviendo a Mia Martini, así que la recordamos justamente con la canción
que la devolvió,
digamos, al público, demostrando en realidad su verdadero valor, ¿no? Artístico y sobre todo Canoro, porque hasta ahora recordada como una de las mejores voces femeninas.
Exacto, y antes de que me olvide, sí se hizo una película biográfica de Mia Martini, de lo que pasó en el 2019. No estuvo muy marketeada, pero tampoco sabemos por qué Ivano Fossati no quiso dar declaraciones para esta producción.
No quiso participar en la producción,
no.
El exnovio.
Y hubiera sido importante.
¿Y también quién? ¿Loredana Perté mismo?
No, el del Triángulo.
Ah, Renato Zero.
Renato Zero.
Que también otro...
Era amigo de ella.
Otro cantautor muy conocido.
Nadie quiso dar declaraciones, lo que lo hace mil veces más sospechoso.
Así que vamos entonces a escuchar Al menos tú en el universo desde la edición del Festival de San Remo del año 1989. Esta canción marcaba el regreso a las escenas de Mia Martini. Así que vamos a escuchar Mia Martini con Al menos tú en el universo aquí en Alto Gradimento.
Almeno tu nel
aperta in congetture, in paure inutilmente, e poi per niente.
Mia Martini con Almeno tú en el universo desde 1989 aquí en Alto Gradimento. Recordamos a todos que Alto Gradimento llega a ustedes gracias a Flaxo Radio y gracias también a la Società Dante Alighieri de Quito, el único instituto de lengua y cultura italiana reconocido oficialmente por la Embajada de Italia. Yo quiero aprovechar y recordar a todas las personas que nos miran y que nos escuchan y que estén interesadas en aprender el idioma italiano, lo pueden hacer contactándose con la Società Dante Alighieri de Quito. La encuentran como Dante Quito en todas las plataformas sociales, la encuentran en Facebook, en Instagram y en Twitter como Dante Quito. Pueden visitar también el canal YouTube, en ese caso tienen que digitar Società Dante Alighieri Quito. Visitando la página web que es www.dantequito.com o directamente al número celular 0979-051-299, repito, 0979-051-299, y lo pueden hacer también a través del WhatsApp. Escuchábamos entonces la historia, la triste historia de Mia Martini y de, digamos, de como caso irresuelto.
Exacto, ¿no? Ustedes nos dirán sus propias conclusiones.
Sí, ahora vamos a pasar al segundo caso que hemos preparado para el día de hoy, que en cambio se trata de Rino Gaetano. De hecho, yo creo que Rino Gaetano representa el caso más misterioso de la música italiana. Recordemos, Rino Gaetano murió en el año 1981, a la edad de 30 años, el 2 de junio de 1981. Murió en un accidente de tránsito. La dinámica fue que, bueno,
como Lady Di.
La versión oficial fue que, bueno, salía de un local y se dirigía hacia su casa. Eran las 4 de la mañana. Se terminó contra un árbol, ¿no? Y bueno, murió 2 horas después. Llegó enseguida una ambulancia, pero bueno, la cuestión, el misterio alrededor de su muerte está en el hecho de que estaba todavía vivo cuando llegó la ambulancia. Cuando empezaron a llevarlo a querer llevarlo al hospital, en los hospitales empezaron diciendo que no lo podían recibir, algunos porque no tenían cupo, otro porque no tenían los equipos necesarios, porque tenía fracturas cránicas y su condición era realmente grave. Otros decían que estaban en paro el personal de la clínica o del hospital. Bueno, hizo
Como varios intentos.
Varios intentos, la ambulancia en tratar de... hasta que llegó, bueno, al hospital que lo recibió, pero murió poco después. Ok, ¿cuál es el misterio que acompaña la muerte de Rino Gaetano? El hecho de que él, en sus canciones, contaba cosas. O sea... Hacían hombres y no solo en sus canciones, también en entrevistas, como que lanzaba indirectas, muy directas a la clase política y dominante italiana de aquella época.
Querían acabar con él.
Ese se puede decir, digamos, la teoría. La teoría extraoficial más compartida por todos, ¿no? Porque la teoría oficial es... murió a causa de un accidente y bueno, fueron desafortunadas coincidencias que hicieron que no lo pudieran curar a tiempo,
atender,
¿no?
Claro.
Atender a tiempo. Bueno, pero también hay cosas que él decía en sus canciones que nos llevan a pensar que en primer lugar, sabía mucho y seguramente por eso mismo había alguien que le quería tapar la boca, ¿no? Silenciar, digamos. Pero, ok, vamos introduciendo el tema de Rino Gaetano con una canción, una de sus canciones más famosas, Mio fratello e figlio unico, desde 1976. En sus canciones Rino Gaetano hablaba mucho de cuestiones existenciales, pero sobre todo de cuestiones políticas también. Y al principio hacía referencias directas y después empezó a hacer referencias un poquito más indirectas, es decir, nombres claves, ¿no?, para referirse a ciertos políticos, etc. Uh-huh. Pero eran referencias y acusaciones entre líneas muy graves, obviamente de corrupción,
de abusos,
obviamente, de poder, etc. Ya vamos a hablar también de un cold case relacionado no con la música, pero relacionado con la historia de Italia y sobre el cual Rino Gaetano sabía cosas y había dicho
algunas
cosas en los días previos. Así que, pero vamos a empezar hablando de Rino Gaetano, escuchando una de sus canciones más famosas desde 1976. Vamos a escuchar Mio fratello e figlio unico junto a Rino Gaetano aquí en Alto Gradimento.
Trovato il coraggio d'operarsi al fegato e non ha mai pagato per fare l'amore e non ha mai vinto un premio aziendale e non ha mai viaggiato in seconda classe sul rapido Taranto Ancona. E non ha mai criticato un film senza prima vederlo. Mio fratello è figlio unico perché è convinto che Chinaglia non può passare al Frosinone, perché è convinto che nell'amaro benedettino non sta il segreto della felicità, perché è convinto che chi non legge Freud può vivere cent'anni. Perché è convinto che esistono ancora gli sfruttati, malpagati e frustrati. Mio fratello è figlio unico, sfruttato, represso, calpestato, odiato. E ti amo, Mario. Mio fratello è figlio unico, deriso, frustrato, picchiato, derubato. E ti amo, Mario. tradito, declassato, sottomesso, disgregato. E ti amo, Mario, mio fratello e figlio unico, frustrato, frustrato, deluppato, sottomesso. E ti amo, Mario, mio fratello e figlio unico, deriso, declassato, frustrato, dimagrito.
Ok, este era Rino Gaetano con su canción Mio fratello e figlio unico. A ver, decíamos que Rino Gaetano murió el 2 de junio de 1981. En 1979, dos años antes, él en una entrevista decía esto: hay alguien que quiere silenciarme. Yo no los temo. No lo lograrán. Siento que en futuro mis canciones serán cantadas por las próximas generaciones y gracias a la comunicación masiva entenderán qué es lo que quiero decir en mis canciones. Entenderán y abrirán los ojos, dice Rino Gaetano. Y se preguntarán qué sucedía en la playa de Capocotta en el año 1953. Esto decía Rino Gaetano en una entrevista. Ahora la pregunta es: ¿qué sucedía en la playa de Capocotta a 35 kilómetros de Roma en abril de 1953? Sucedía uno de los cold cases de la historia italiana más famosos. Y sucedía lamentablemente la muerte de una chica de 21 años, Vilma Montesi. Era el 9 de abril de 1953. ¿Por qué es tan famoso este caso? Porque, a ver, ¿cuál es la versión oficial? La versión oficial es que esta chica que fue encontrada muerta en la playa el día siguiente, la versión oficial es que se sintió mal y murió ahogada, ¿no? En el mar. De ella tampoco se hicieron
autopsias,
etcétera, etcétera. Más bien se hizo todo posible para callar lo más pronto posible este caso. Pero ¿por qué? ¿Qué había sucedido en las horas previas? Bueno, todo esto surgió después en las investigaciones que se dieron, que duraron años, etc. Sucedía que esta chica, Vilma Montesi, que era una chica como muchas en los años 50 que tenía sueños de ser actriz o bailarina, de por lo menos entrar en el
show business.
En el show business que en esos momentos estaba empezando. Recordemos que en Italia la televisión recién llegó en el 54. En el 53 todavía la televisión no era una presencia normal en los lugares italianos.
Pero
bien,
el
no.
Cine.
Obviamente el cine sí, etcétera, ¿no? La radio, la música, etcétera. Digamos, era una industria, un ambiente, un sector en expansión, ¿no? El espectáculo. Entonces, ella, como muchas chicas de su edad,
veían en estos...
trataban de frecuentar esos ambientes para poco a poco entrar en ese mundo, etc. Bueno, sucede que esta chica participó, aparentemente, en base a las investigaciones, la noche anterior a una fiesta.
De estas intensas de niños ricos.
De niños ricos, con sustancias, trago, orgías, ¿no?
Claro.
¿Y quién participó en esta fiesta? Era entre los niños ricos y hijos de potentes, estaban... Estaba el hijo del que en ese momento era un alto funcionario de la Democracia Cristiana, que era el partido al gobierno, ¿no?
Wow.
Y otros también, ¿no? De hecho, parece que este mismo Piero Piccioni
estuvo como involucrado
sí,
en el caso.
Sí, más bien
El principal salía sospechoso.
Con él. Era el principal sospechoso porque salía con ella, ¿no? Ahora, obviamente, desde el punto de vista de su padre y de los políticos, dijeron, eso, esto es un...
Un complot.
No, nos quieren atacar políticamente, es todo mentira, ¿no? ¿Sí? Son todos unos políticos que están en contra de este gobierno, etcétera, etcétera. Pasaron 70 años y...
¿no? Todavía no sabemos nada.
No. Y vemos igual que los políticos de todo el mundo dicen lo mismo, ¿no? Siguen diciendo las mismas cosas. Pero bueno, volviendo al caso de Vilma Montesi, entonces, obviamente por las personas implicadas, sus familiares, ¿no? El hijo, obviamente dio de qué hablar, ¿no? Y fue un caso, un escándalo, ¿no? En esa
claro,
época.
Por supuesto.
Obviamente después la policía, el sistema, como siempre sucede, se encargó de encontrar una versión oficial, sin dudas, y esa es la que tenemos hasta ahora. Pero en realidad el caso no terminó ahí. En los años siguientes, como que sí se hablaba de ese misterio, de ese cold case, etcétera, etcétera. Cuando llegó Rino Gaetano a empezar con sus canciones y a hacer referencia, como decía, no tan indirecta, sino más bien súper directa hacia políticos corruptos, etcétera, etcétera, empezó a hablar también de esto. Y en esta entrevista del 79, eso no es para nada indirecta, es ultra directa.
O sea, literalmente señaló este caso.
Obviamente acusando, digamos, la clase política dirigencial de aquella época, sobre todo del partido de gobierno de la Democracia Cristiana.
¿Y ¿sí? qué decía?
Claro, apoyaba las teorías en ese momento alternativas a la versión oficial, que decían que, digamos, la pobre chica se sintió mal por las sustancias, porque la versión oficial también dice que en una rápida autopsia o por lo menos una inspección del cuerpo, del cadáver, aparentemente no había
sustancias.
No violencia sexual. No había, ¿no? Pero bueno,
sea como sea que haya muerto, estuvieron involucradas estas personas y todo el mundo.
Circunstancias,
y todo el mundo lo ocultó.
Exactamente. Digamos que esto puede ser la versión a la que podemos deducir, ¿no? Uh-huh. Ahora, pero el misterio no es ese. El misterio que acompaña a Rino Gaetano, aparte del misterio de su muerte, es que en el año 70, es decir, 11 años antes de su muerte, él grabó una canción que permaneció inédita hasta después de su muerte, en donde contaba su muerte.
Loquísimo.
Contaba la dinámica de su muerte, ¿sí? Es decir,
lo que le pasó al momento de morir.
Exactamente. La canción se llama La Ballata di Renzo. Renzo es supuestamente un amigo imaginario al que, digamos que...
Él le cuenta...
En esta canción, Rino Gaetano cuenta la historia, ¿no?, de la muerte de este amigo Renzo. Pero lo curioso y misterioso es que la circunstancia de la muerte de este amigo Renzo son exactamente las mismas circunstancias de 11 años después, ¿sí? Acompañaron las últimas horas de Rino Gaetano. Es decir, ahorita que vamos a escuchar la ballata de Renzo, Rino Gaetano en su canción describe el hecho de que fue a un hospital y no lo recibieron porque faltaban maquinarias. Fue a otro, estaban en paro. Y los mismos policlínicos y hospitales y clínicas que acudió la ambulancia con Rino Gaetano moribundo, ¿no?
Claro.
Así que hay muchos misterios que acompañan un poco...
Y teniendo en cuenta de que lo querían callar, él dijo, hay quienes me quieren silenciar, sí. Hay algo ahí detrás.
Claro que sí. También en el... estaba viendo un documental justamente acerca de la muerte, de los momentos justo de esa noche, y decían que también era extraño que... O sea, los pocos testigos que vieron llegar a la ambulancia, llegó después de 2 minutos... a las 4 de la mañana. Nadie había llamado a la ambulancia, sin embargo llegó a la ambulancia,
claro,
de los bomberos.
Claro, como que ya sabían.
¿Sí?
Sí, no, no, para mí fue...
Y se los llevó.
Para mí fue orquestado.
Y se los llevaron, ¿no? Y bueno, llegando al último hospital, digamos, al único que después de 2 o 3 horas lo recibió, llegó ya prácticamente muerto, ¿no?
Sí, mi conclusión personal es que lo mataron. Algo tenía, algo sabía. Y eso no
todo
solo,
da a pensar.
No solo pasa con Rino Gaetano, sino ha pasado con algunos otros artistas italianos, que hay quienes saben mucho o quieren decir cosas y está la teoría de que los intentaron callar. Eso pasó con Luigi Tenco, que vendrá en el siguiente especial de Misterios.
Exactamente. Ya les podemos anunciar tranquilamente que el próximo martes tenemos que hacer
la continuación
del programa de Misterios, es decir, el especial de Misterios parte 2.
Exactamente.
Porque nos falta hablar todavía de Luigi Tenco y bueno, de otros artistas, ¿sí? Así que les dejamos con la curiosidad para el próximo martes. Pero entonces vamos a escuchar entonces la canción de Rino Gaetano, que se llama La Ballata di Renzo, La Ballata di Renzo. Ahora, obviamente, en 2024 ya la encontramos en YouTube, la encuentran también en Spotify, etc. Pero permaneció inédita, sin ser publicada por mucho tiempo, hasta que después de la muerte de Rino Gaetano se publicó y bueno, vamos a escuchar La Ballata di Renzo junto a Rino Gaetano aquí en Alto Gradimento.
Quel giorno Renzo uscì, andò lungo quella strada, quando un'auto veloce lo investì. Per un ospedale che lo curasse per guarir. Quando Renzo morì, io ero al bar, bevo un caffè. Quando Renzo morì, io ero al bar con gli amici. Quando Renzo morì, io ero al bar. La strada molto lunga, s'andò al San Camillo e lì non lo vollero per l'orario. La strada tutta scura, s'andò a San Giovanni. Accettarono per lo sciopero. Quando Renzo morì, io ero al bar, bevevo un caffè. Quando Renzo morì, io ero al bar con gli amici. Quando Renzo morì, io ero al bar con l'alba. Le prime luci s'andò al policlinico, ma lo respinsero perché mancava il vice capo. In alto c'era il sole, si disse che Renzo era morto, ma neanche al cimitero c'era posto. Quando Renzo morì, io ero al bar, bevevo un caffè. Quando Renzo morì, io ero al bar con gli amici. Quando Renzo morì, io ero al bar. Quando Renzo morì, io ero al bar.
Ok, entonces escuchábamos la canción La Ballata di Renzo.
Qué intenso, Qué intenso. Mientras sonaba la canción, yo igual le estaba poniendo atención. ¿Sí? Y efectivamente describe esta situación. ¿Sí? Exactamente
una
en la
persona
que, en la que murió.
Que, o sea, este Renzo, el protagonista de esta canción, es una persona que es supuestamente amigo de Rino Gaetano, que canta de su amigo, que tuvo un accidente y murió porque,
no lo querían aceptar.
No lo querían aceptar. Tuvo un accidente en la madrugada, murió al amanecer, tal cual como sucederá luego de 11 años, ¿no? A Rino Gaetano.
Realmente
algo...
No.
Extraño.
No, estoy 100% segura que algo sabía. Porque, claro, o sea, la ambulancia llega demasiado rápido. ¿Sí? No, yo creo que ahí fue... Ahí orquestado como...
Puede ser.
Lady D.
Puede ser. Seguramente, ese es el problema cuando de pronto artistas se exponen mucho y
te metes con el poder.
Sí, ahora es justo tratar de también de enfrentarse al poder, pero la mayoría de veces el sistema es más fuerte, ¿no?
Por supuesto, lo
así
hemos
que,
visto.
Ahora, el eterno dilema, ¿qué hacemos? ¿Denunciamos y arriesgamos nuestra vida o vivimos tranquilos y aceptando,
y calladitos,
y aceptando lo que los poderosos deciden sobre nuestra piel? ¿Qué será?
Chicos, estaba pensando en lo que acaban de decir de este cantante y vi un documental, no, una entrevista más que documental, con la gente del grupo, un grupo mexicano que canta Give Me The Power.
Claro,
Molotov.
Molotov. Mm. Ok, me olvidé el nombre un poquito. Él contaba que les habían llevado con... Vamos a que veas una presentación y cuando llegan, eso había pasado en Colombia, cuando llegan estaban dando un concierto para un narco. Yeah. Otra cosa que había pasado en México, le roban los 3 toneladas de equipos.
Yeah.
Iban a dar un concierto. Y luego la policía dice, oye, encontramos tu camión, está con todas las cosas. ¿Quieres que te vayamos a dejar? No, nosotros vamos. Entonces ellos decían esto, decían, caemos bien a los buenos y a los malos. O sea, ellos dicen,
claro,
hemos tenido mucha suerte de caer bien, sí, a los buenos y a los malos. Digo, porque le dan duro con esa canción,
claro,
la de Give Me The Power.
Sí.
Claro.
Lo que tú dices, digo, a mí la idea que se me viene a la mente es esta posibilidad de que alguno de estos personajes que odiaba a Rino podría haber escuchado la canción y haberlo trazado así, ¿no es cierto?
Puede ser. O sea, siguiendo de pronto...
Dentro de una mente macabra, dices, ¿quién se va a dar cuenta?
Claro.
De que, o sea, ¿cómo lo hago lo más...?
Pero sería demasiado maquiavélico,
¿eh? Además, macabro es perversa.
O sea, sí, totalmente.
Perverso, exactamente.
Pero hay una cosa más acerca de esto. Yo te decía que la mafia italiana provocó, una conversación que tuvimos hace unos días justamente de este tema. Te decía que Frank Sinatra tenía toda la huella de la mafia italiana en Estados Unidos y por eso él llegó a ser, digamos, famoso. Digo, eso puede ser como, digo, si estás, eso digo, caes bien a los buenos y a los malos. Y de esa forma también te pasas al tema este de blanqueo de dinero. Claro, eso es otro tema. Pero lo que me parece interesante, súper loco, es que ¿Qué tal si alguien, como te decía, escuchó esta canción?
Claro, puede ser.
Seguro, no, me parece súper macabro y la verdad es que no me sorprendería porque ten en cuenta que él ya llevaba años denunciando cosas que no querían. Ten en cuenta que este caso de 1953 ya tenía muchos años. Ya,
claro,
lo estaban dando por olvidado y que él lo vuelva a traer a la mesa era un problema.
Pero no era solo ese caso, ¿no? Ese era uno de los casos.
No, pero muchas cosas de las que hablaba.
Todo lo que denunciaba en sus canciones, sobre todo la corrupción, ¿no?
Uh-huh.
Y hacía nombres, ¿no? Y entonces, obviamente. Bueno, por la, como decir, la, 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 la interacción que tuvimos esta tarde. Podemos decir que sí, hemos traído un tema bastante interesante.
Les agradecemos un montón a todos por conectarse. Felipe, sí. Un beso a La Plata, Mati, a la nonna Ginetta, sí, grazie per collegarti, nonna.
La nonna más famosa de los martes en las tardes.
Exactamente.
Sí. Bueno, vamos a seguir el próximo martes con la segunda parte. Yo ya sabía que sucedía eso, así que nos queda todavía el caso de Luigi Tenco y otros casos más. Otros. Así que el próximo martes les esperamos a la misma hora para seguir hablando de los misterios que han acompañado algunos artistas protagonistas de la música italiana.
Exacto. Recuerden que si es que ustedes no alcanzaron a escuchar nuestros programas, pueden acceder a todos los programas grabados en el canal de YouTube de Flaxo Radio, igual también en el canal de YouTube de la Società Dante Alighieri. Nos encuentran como Alto Gradimento temporada 5 en Spotify. Ahí están todos nuestros programas grabados. Y también, si es que les gustan las canciones que nosotros ponemos aquí, pueden seguirme en Spotify y encontrar las playlists de cada uno de los programas que nosotros hacemos.
Exactamente, así que vamos entonces, Javier.
Título de la canción te mandé por
WhatsApp. Ah, ok. A ver.
Ahora nos vamos a despedir con una última canción.
Sí. Vamos con. Tengo que. Está muy pequeño y mis.
mis aquí pobres, necesitan lentes.
Sí. No, esta es la. Ok, espérate.
Sí, aquí batallando con la tecnología.
Batallando con la tecnología, sí.
La última, eso.
Ah, con Betty Tóxica.
¿Sí? ¡Oh! ¡Qué excelente! Vamos a cerrar con Betty Tóxica, una canción que nos faltó poner en el especial de punk.
Sí.
Esperamos que la disfruten un montón. Sabemos que no viene al caso en lo absoluto, pero igual está genial.
Pero vamos a cerrar el tema, el programa de hoy, y los vamos a invitar para el próximo martes a seguir con la segunda parte de este especial de misterios que acompañaron la música italiana a través de las décadas. Yo quiero agradecer, como siempre, Javier Macas, que estuvo en los controles atrás del vidrio, que hace posible la transmisión de este programa. Un agradecimiento, como siempre, a Flaxo Radio y a la Società Dante Alighieri de Quito, el único instituto de lengua y cultura italiana reconocido oficialmente por la Embajada de Italia. Con nosotros, con Francesca y conmigo, sí, nos estaremos viendo y escuchando nuevamente el próximo martes con la segunda parte del especial de los misterios que acompañaron la música italiana a través de las décadas. Así que nos veremos el próximo martes. Ciao a tutti.
Questa è la storia di Betty Tóxica, un eroe no manè. La più bella che c'è, a 15 anni ma, nel nostro 30 vive nei parchi, assieme ai gatti, tutti si innamorano di Betty Tóxica, un eroe no manè, la più bella che c'è. Si fa per vivere, Betty Tóxica dice che smetterà. Gli anni intanto passano, Betty è sempre tossica. Dice smetto se me ne dà un po', come fai a dirle di no? Betty così bella, l'eroina le dona, Betty Tóxica chissà mai se smetterà. Nel mostro 30 anni
vive nei parchi assieme ai gatti. Tutti si innamorano di Betty Tossica, un'eroina umana, la più bella che c'è.